Me da un enorme gusto poder saludar aquí en W Radio a Federico Reyes Heroles. Federico Reyes Heroles, usted lo conoce muy bien, escritor, comentarista, un hombre pro transparencia, en fin, en muchos aspectos de la vida nacional, Federico Reyes Heroles se ha destacado como un acucioso observador, analista y también un hombre activo, un intelectual que pues sale a la vida pública, expresa, fue de los más de 250, 270 intelectuales que firmaron este manifiesto a favor de Xóchitl Gálvez hace cosa de una semana, a la cual el presidente, bueno, tundió, ¿no? Le puso los adjetivos que suele poner el presidente, oligarcas al servicio de la oligarquía, ¿no? Intelectuales al servicio de la oligarquía y otras linduras que por ahí puso el presidente. Federico, te saludo con mucho gusto, gracias por aceptar la llamada. Un balance en términos generales de este proceso electoral, de lo que han sido las campañas, y un tema que tú has analizado y que también me gustaría que lo extendiéramos el comentario, el análisis sobre el famoso voto oculto, ¿no? Y esto que creo que se hace ya un tema de conversación en todas las mesas, esta expectativa de si lo que la mayoría de las encuestas habla de una elección muy abierta rumbo a la presidencia, ¿será o no será así? ¿Y qué puede alterar esos pronósticos, digamos, generalizados a nivel de encuestas? Y claro, todas las encuestas también diciendo que son fotografías del momento, que es una película dinámica, que eso está en movimiento. En fin, Federico, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, Carlos, y de entrada te agradezco tu generosidad en la presentación de mi persona. De verdad, es que anda uno en tantas cosas y tú ahorita las resumiste, pero sí, bueno, ahí andamos dando lata y haciendo travesuras, y esta es una de ellas. Mira, el fenómeno que estamos analizando se conoció en los años de 1980 en Alemania, se llama espiral del silencio. Uh-huh. Las encuestas son muy conocidas porque pronostican, y la mayoría de las veces pronostican de manera muy acertada, los resultados de las elecciones. Pero eso no es, diría yo, ni el único papel, ni quizá el papel más valioso de las encuestas. Las encuestas también pueden retratar el ánimo social. ¿Qué es lo que está detrás de las mentes y detrás de los cuestionarios que se procesan en las computadoras? Y este es el caso. Lo que hicimos fue una encuesta en donde yo no te voy a dar ningún pronóstico de quién va a ganar o no va a ganar. Te voy a decir cómo está la sociedad mexicana, cómo se siente la sociedad mexicana. Y para eso es necesario que recordemos que las encuestas son como los aviones. Todo el mundo nos subimos a los aviones a sabiendas de que los aviones se caen, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando se caen, lo importante es ver por qué se cayeron, ¿no? ¿Por qué fallaron? Porque de que vuelan, vuelan. Entonces, las encuestas son asertivas en un gran porcentaje, siempre y cuando existan condiciones de libertad de los ciudadanos, condiciones de tranquilidad, si me lo permites decirlo, para poder expresar su opinión política de manera libre y sin cortapisas y sin pensar que puede haber cualquier tipo de escarmiento o costo incluso por expresar tu opinión. Te doy así rápidamente unos números de cómo esto ya ha ocurrido en México, ya ha ocurrido en otros países. En la elección de Trump hace 4 años ocurrió. Uh-huh. Y probablemente este año veamos algo similar. En la elección aquella famosa de la, digamos, de la alternancia Fox, la Bastida, se hicieron 66 encuestas a lo largo de 6-7 meses. De esas 66 encuestas, solo 13 afirmaban que Fox iba a ganar. Uh-huh. A ver, espérame. Entonces, ¿qué? ¿Se equivocaron todas o qué? Hay que decir que se fueron cerrando, la Bastida venía muy arriba, fue cayendo. Pero al final, en las últimas de 11, solo 3 decían que Fox iba a ganar. Y Fox quedó 12 puntos por arriba de la Bastida. ¿Por qué? Bueno, porque la gente en ese momento decir que iba a votar por la oposición le resultaba a veces incómodo. Era todavía, digamos, la democracia incipiente, temerosa, yo qué sé. Pero el hecho es que así ocurrió. Sin embargo, fíjate, ya con Fox en el poder en el 15... en las intermedias, en el 3, no hubo ningún problema. Ningún problema. Y después viene la elección aquella terrible del 2006, donde las encuestas pronostican que va a ser muy reñida. AMLO,
Felipe Calderón.
¿Cómo se llama? Felipe Calderón. Uh-huh. Y ahí, fíjate qué curioso, aceptaron en que iba a ser muy reñida. Y terminó siendo, como recordarás, un triunfo de .56, más o menos. Uh-huh. Fue, y las encuestas decían, lo que es más, era una encuesta que a lo mejor lo que se debió de haber hecho la autoridad, como se hizo parcialmente esa noche, es decir, la expresión en inglés es too close to call, demasiado cercano para poder pronosticar. Entonces, bueno, pues acertaron en una elección conflictiva, ¿no? Muy conflictiva. En el 2009 no hay mayores problemas, las encuestas aciertan. Después nos vamos al 2018 y en el 18 todas las encuestas dijeron que iba a ganar Andrés Manuel. No hay problema. Sin embargo, a partir de que la gestión inicia y que empieza a haber una polarización como estrategia política, empiezan a ocurrir ciertas cosas raras. Fíjate cómo en la encuesta intermedia del 21, un ejemplo, en la del 21 no hubo una encuesta que pronosticara de manera acertada que la oposición iba a ganar en la capital.
¿Cómo? Sí.
Pues si habían pronosticado bien el 18, ¿por qué el 21 no? Entonces ahora, cuando se presenta este tipo de situación, porque insisto, las encuestas son útiles para los pronósticos, es lo que más vende, pero son mucho más interesantes en el estudio del ánimo social, de los valores sociales. ¿Qué es lo que hemos encontrado? Pues que hay una espiral del silencio muy fuerte por varios motivos. El primer motivo, pareciera evidente, pero hay que recordarlo, es la violencia. O sea, cuando tú tienes a un 63% de la población que te está diciendo que no se siente seguro de vivir en su ciudad, pues hay un factor ahí de distorsión. Ya viste el caso terrible del niño ayer en Chiapas, ¿no? Que
en Tabasco,
es como
sí,
para partirle la a cualquiera, ¿no? Ajá. Después, a eso agrégale que el micrófono presidencial ha sido utilizado para amedrentar, para insultar. Bueno, el presidente hace poco agarró pleito con la Ciudad de México, diciendo que era una ciudad que se había burguesado, fifí, no sé qué. ¿A qué mandatario se pelea con una...? Imagínate a Milei peleándose con Buenos Aires, ¿no? Es una cosa así de locos. Y sin embargo lo hizo. Ha tildado a las clases medias de arribistas. Ha tocado a muchos sectores, a los científicos, a los intelectuales, bueno, lo que estabas mencionando. Y también aquí hay un ambiente muy enrarecido. Y las encuestas pues son realizadas... Algunos dicen, es que son las empresas patito. No, quita las empresas patito. Y en México hay encuestadores muy serios.
Claro.
Y hay una asociación de encuestadores. Me explico, hay códigos. Se registran ante el INE. O sea, perdón, no es por ahí. Pero lo que se ha encontrado es que la mayoría de los encuestadores nos dicen que tienen una tasa de rechazo muy alta. O sea, que no les abren la puerta y no aceptan la entrevista cara a cara, que en teoría es la más precisa, la más potente. Y en cambio, Massive Caller, que hace encuestas telefónicas robotizadas, le pegó en el Estado de México y le ha pegado y en otras entidades, y ahora trae pues empate técnico entre Xochitl y Claudia. A ver, ¿es posible esto? ¿Es posible que quizá los chalecos guindas espanten? ¿Es posible que los programas sociales, la amenaza de quitar los programas sociales haya hecho que, por ejemplo, una encuesta que hizo mucho ruido, donde vería la popularidad o la aprobación del presidente a niveles altísimos, pues se quedaron con 500 cuestionarios de 1,200? Pues esa encuesta no debió de haber despegado, no debió de haber salido. Pero como tienen contratos con las empresas, pues es difícil regresar y decirle a quien te contrató, oye, fíjate que no puedo volar, porque el ambiente está enrarecido. Pero eso es lo que creemos que está ocurriendo. Y te doy finalmente algunos datos. Fíjate qué curioso. Cuando le preguntamos a la gente, esta sí fue cara a cara, si el proceso ya estaba definido, lo que tanto se ha dicho, ¿no? Que ya la moneda no está en el aire, pues la verdad es que cuando te dicen ya está definido por Morena, sale un 45%. Pero cuando te dicen puede ganar Xochitl, 46.5. A ver, probablemente sea el mismo ciudadano que dijo que iba a votar por Claudia. Y sin embargo te dicen, no, la moneda está en el aire. ¿Por qué? Porque él, su voto está en el aire. Por eso traes un empate entre los que dicen que ya decidieron y los que te dicen que todavía están por decidir, 44 contra 43.7. O sea, entonces, si ya estuviera todo hecho, pues entonces, ¿por qué me estás diciendo la mitad de la población que apenas lo está pensando? Y después, es curioso porque, por ejemplo, dice la gente, y con un porcentaje alto, que si hay una votación masiva, la violencia potencial disminuye. Y fuerte. O sea, en el imaginario colectivo está la idea de que si es una elección con poca participación, no va a funcionar. Y finalmente yo te diría, es muy interesante cuando les preguntas si ellos en los círculos en los que se mueven sienten que están compartiendo con sus colegas, amigos o compañeros de trabajo el mismo partido, y los mexicanos se califican como minorías. O sea, dicen, no, yo pertenezco a la minoría. La gente enfrente de mí piensa distinto.
Ajá.
Te lo dicen del trabajo, te lo dicen de los conocidos, y fíjate, Carlos, te lo dicen de la familia. Prefieren evadir las pláticas políticas en familia por distintos motivos, ¿no? Si estás en una comida dominguera, pues no te quieres echar a perder la comida. Recordemos que a la mayoría de los ciudadanos la política no les es interesante, y que personas como tú y yo, obsesivos de esto, somos una minoría, muy minoría. Pero la gente lo que quiere es que pasen los procesos electorales, que no haya problemas y regresar a su vida cotidiana. Ahí está la espiral. Yo lo único que lo que queríamos alertar desde la Fundación de este país es que hay un ambiente enrarecido y ya están los números. Y eso puede llevarnos a ciertas sorpresas el 2 de junio. Y hay que estar preparados, ¿no? ¿Por qué? Porque sí hay señales de que quizá no debieron de haber despegado algunos de esos aviones de medición electoral, ¿no?
Federico,
está raro, Carlos.
Observación, este acento que pones en el tema de los discursos de uno y de otro bando, hablando de salgan a votar, Xóchitl Gálvez había dicho, si llegamos al 62% de participación, que tampoco implica ningún récord de participación, anda muy cercano no. A la media de las últimas elecciones presidenciales, podemos ganar, eso dice Xóchitl. Y luego, de repente, sí. Hay este twist en el discurso de Morena y decir, a ver, vamos a ganar, ya ganamos, la elección es un trámite, pero pues necesitamos al equipo completo, así es que salgan y tachen todo Morena. El llamado al que te refieres del presidente cuando dice esta ciudad se aburguesó, se empanizó, además dijo porque hay mucha radio, porque escuchan mucho programas como este y estaciones como esta, en fin, y dicen, bueno, si está tan seguro, si está tan amarrado, como por qué estos llamados de repente de última hora a salgan y voten, en la idea, como bien lo señalas, de que si sales y votas puedes romper esas tendencias o esos pronósticos que dan por sentado lo que va a ocurrir.
Pues a lo mejor lo que pasa es que ellos tienen información muy similar a la que tenemos nosotros. Y saben que la elección no está amarrada, y saben que si hay una participación débil por parte de los morenistas, pues pueden perder. Recordemos que, en términos así muy sencillos, pues han perdido 15 millones de votos, o sea, 30 en el 18 a 21 en el... a 15 en el 21. No tienen por qué tener otros datos. Uh-huh. No ha habido otra encuesta, otra elección intermedia que nos... Bueno, la del Estado de México, en donde quien acertó, como decíamos, es Massive Caller. Entonces, ellos saben que existe esta descomposición. Entonces, sí ha habido un cambio en el discurso. Antes, la venta de esto, este arroz ya se coció, como se dice comúnmente, uh-huh, era el eje o uno de los ejes principales de la campaña. Y ahora, pues ya, al contrario, hay que participar para que nos llevemos el carro completo, porque necesitamos el apoyo de todos ustedes para el plan C, para todas las reformas anunciadas el 5 de febrero. Entonces, sí llama la atención también el enojo que han causado en las últimas semanas ciertas cuestiones en el rostro del presidente, ¿no? Y después, bueno, el hecho de que la prensa internacional esté poniendo tanta atención al proceso mexicano, llevamos en la última semana 5 o 6 reportajes de Financial Times, de Washington Post, y por desgracia muchos de ellos vinculando la gestión con el narco, más la marea rosa, ¿no? Entonces yo creo que, pues sí, sí tienen motivos concretos para estar nerviosos, ¿eh? Y lo están mostrando. Por más que Claudia Sheinbaum sea una maga de la contención, sabe que algo se está moviendo en la sociedad mexicana. La marcha del domingo fue realmente muy impresionante, ¿no? Y el ánimo festivo, a pesar de todos los obstáculos, la contingencia, la gente, todo lo que hicieron, el ánimo era festivo y eso es lo que yo vi en Chile en el plebiscito. Eso, ese ánimo festivo con Pinochet en el poder. Yo fui allá de observador y bueno, había fiesta en la calle, ¿eh? O sea, vamos a ganar. Acuérdate que incluso la tonadilla aquella que inventaron, los colores del arco iris en la bandera, cambiaron el discurso de la esperanza y la alegría ya llegó. Y algo de los manejos de las campañas yo creo que se está girando hacia allá.
Buenas tardes, lo saluda Arely Paz. Si hay un grupo de ciudadanos Arely, que dicen tener miedo a dar su opinión o decantarse por una candidata o por otra, ¿esos mismos ciudadanos que podrían definir la elección serán capaces de romper ese temor y salir a las urnas? Porque finalmente el miedo va a seguir ahí, o la preocupación o la angustia, y entonces, ¿qué será diferente para que el 2 de junio decidan que su opinión sí vale el día del voto?
Arely, bueno, usted es muy joven, pero déjeme decirle que en 1988... el PRI hablaba de que Carlos Salinas de Gortari iba a ganar con 23 millones de votos. Carlos Salinas ganó en la muy dudosa elección de ese año con menos de 10. O sea, el ciudadano cuando se para detrás de la urna hace lo que quiere. Es un gran invento de Occidente, la secrecía, esas cortinitas que nos dicen que aquí puedes hacer lo que quieras. Y ahora ya andan circulando una serie de fórmulas para que si le piden a uno una fotografía para garantizar el programa social, pueda uno mandar la fotografía y cruzar la boleta por quien le venga en gana. Los que aplaudieron a Carlos Salinas de Gortari en el 88 en el Zócalo, yo estuve ahí como observador, por supuesto, bueno, parecía que estaban totalmente convencidos. ¿Dónde quedaron los 13 millones de votos del PRI? Pues evidentemente la sociedad mexicana en ciertos momentos ha hecho lo que ha querido. Exactamente lo que ha querido, querían que llegara Fox, llegó Fox, querían que llegara López Obrador, llegó López Obrador, y yo creo que en este momento es un error no reconocer que hay un ambiente muy explicable, porque hay muchos factores, de presión sobre los ciudadanos, y que esto también nos irrita, ¿eh? Ayer vi una escena en un video, no sé si la vieron, de un señor que sale furioso de su casa a correr a lo de los chalecos guindas y le dice, aquí no se paran, y una cosa terrible. También en las peceras se han visto escenas, entonces hay enojo, ¿eh? Y eso también se vio en la marcha, ¿eh? Porque por más que digan que es una cuestión orquestada, el grito de narcopresidente surgió en las últimas dos marchas de manera natural. Yo estaba ahí. No había mantas que dijeran narcopresidente, ¿no? Entonces, el ánimo está, Arely, está agitado. Y tenemos todos que ser muy serenos y estar dispuestos a esperar los resultados oficiales del INE y esperar la calificación, y esperar al miércoles, porque puede haber sorpresas donde, por ejemplo, Veracruz. Pues todo indica que la candidata de Veracruz, Rocío Nale, va a perder la elección. ¿Me dice usted por las encuestas? No, porque el ánimo, después de todos los escándalos que han aparecido, en Veracruz está muy contrario a la señora. Entonces, y si pierden Veracruz, Veracruz debe tener como veintitantos distritos. Y después todo lo que ha ocurrido con MC, con las casas de Samuel García, me explico, todo eso va a ir, y el niño, ¿no? Y Emiliano ayer, pues eso cómo no va a impactar a la opinión pública, por supuesto que impacta a la opinión pública. Y mucha gente, recordémoslo, eso no solo ocurre en México, en el mundo en general, ha decidido postergar la decisión de su voto. O sea, si uno nacía conservador en el 19 o liberal en el 19, uno votaba toda su vida por el mismo partido. Pero ahora la gente ni pertenece a los partidos, los militantes de los partidos son 6% de la población. O sea, el 93, 94 no pertenecemos a ningún partido. Y nos esperamos a ver los debates, y nos esperamos al último mes, y nos esperamos a la última semana. Y hay un grupo pequeño, pero un grupo que decide cuando va a la casilla.
Pues vale la pena, Federico, sí, muchas gracias. Vale la pena echarle un ojo, lo estoy viendo en el portal de este país, en Tendencias y Opiniones, el contexto electoral y clima de la opinión pública en las elecciones mexicanas del 2024. Federico, muchas gracias, un abrazo.
No, gracias a ustedes por su generosidad y ojalá sea útil.
Sin duda alguna.